Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 4 en punto.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, lunes 20 de abril del año 2020. Sean bienvenidos todos los que dentro y fuera del territorio nacional, intrínsecamente nuestra audiencia en Cuba, están en sintonía con este su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo hoy en estudios la asistencia técnica de Tony Simón y bueno, pues guardando la distancia prudencial y observando con rigidez todas las recomendaciones médicas, Miguel Sánchez en su casa y quien les habla, su amiga Cari Roque, también desde la suya, sin quitar el dedo del renglón de lo que es nuestra misión. Informar al pueblo de Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Precisamente para ello, pues tengo desde Valencia al economista Elías Amor en la tarde-noche de hoy, a quien le doy la más cálida bienvenida. Muy buenas tardes-noche para usted, profesor. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Cari. Pues bien confinados todavía, pero bien de salud, que es lo importante, gracias a Dios, como espero que estén ustedes y la audiencia tan maravillosa de tu programa.
Muchísimas gracias, profesor. Mi pregunta es la siguiente. Tuvo que salir Raúl Castro y poner el dedo arriba del renglón ante la forma tan sumamente incoherente en que estaba llevando adelante el titular Díaz-Canel, la epidemia esta pandemia en Cuba, que ya pues indudablemente ha cobrado vidas, tiene poblaciones cerradas, provincias. Usted tiene un interesante artículo en Cibercuba donde toca ese tema y me gustaría, porque indudablemente la censura que siempre ha destapado el régimen, ¿no?, impide que los cubanos de la isla tengan acceso a veces, a excepción de nuestra emisora y algún que otro portal que logran penetrar, pues indudablemente de conocer la realidad. Y vamos a compartir este artículo con usted. Hábleme de el por qué usted incluso hace un señalamiento muy simpático, porque Raúl Castro comparece con mascarilla incluida.
Sí, la verdad es que yo me sorprendí mucho cuando leí esta noticia en Granma, porque Raúl Castro es una persona de edad avanzada y ya está en una especie de semi-retiro, un apartamiento como hizo su hermano Fidel Castro, que se apartó de la circulación y lo dejó él actuar, y de pronto lo que más me llamó la atención es cómo asume un protagonismo que en mi criterio yo creo que no le corresponde y que en principio pues daba la sensación de que como estaban como una especie de ídolo o algo por el estilo, ¿verdad? Situarlo en esa fotografía que digo yo en la reunión en la que están analizando la problemática que hay en el país. Y yo creo que todo viene motivado por esto. Es decir, a pesar de que el gobierno cubano tiene un gran control de la sociedad y ejerce una represión y un dominio total y absoluto de los medios de comunicación y de la propaganda, y prohíbe a los cubanos ejercer libremente derechos democráticos que existen en otros países, es un gobierno ineficaz, y que no tienen ni idea de lo que están haciendo en relación con el COVID-19, y además lo demuestran porque llevar a Raúl Castro, insisto, que es un señor rejubilado ya y de edad avanzada, a una reunión para que escuche lo que se está haciendo con el plan este de prevención y control del coronavirus en Cuba, y llevarlo además con mascarilla incluida, ¿verdad? Yo creo que eso es un despropósito. Y en mi opinión, una auténtica vergüenza para Díaz-Canel y su equipo, porque lo que vienen a reconocer es que no tienen valentía, no tienen capacidad y necesitan recurrir a lo mismo de siempre. De ahí el titular ese del disco rayado que pusieron en Cibercuba y que me parece un acierto, ¿verdad? Es un disco rayado que no se acaba de terminar. Cuando las cosas en Cuba se ponen mal, los que dirigen el país tienen que recurrir a las figuras históricas con un objetivo. ¿Cuál? Calmar y someter a la población para que la gente no se mueva. Este yo creo que es el mensaje más importante.
Un recordatorio de que aquí mando yo.
Sí, sí. Y que el que se mueva lo va a pagar. Es decir, claro. Esto es como una especie de advertencia, ¿no? Que no tiene capacidad Díaz-Canel para hacer, o a lo mejor no lo quiere hacer. Y entonces utiliza a figuras como Raúl Castro, Ramiro Valdés, compañía, para que hagan ese papel de personas duras, de reaccionarios, de personas que están al frente del poder sin estarlo, porque Raúl Castro está jubilado, es una persona que ya debería de tener derecho a un descanso, ¿verdad? Pues nos encontramos con esta situación que en mi opinión, bueno, pues confirma que la situación económica está complicada, que la situación sanitaria no está bajo control, que el gobierno es muy ineficaz y que todas las políticas que está adoptando se está viendo que no son las más adecuadas porque el ritmo de propagación que está teniendo la pandemia en Cuba es alarmante. Y bueno, pues eso ya lo veníamos diciendo desde hace tiempo y los datos no lo confirman.
No, definitivamente yo también veo en esto y coincido en muchos puntos con usted en que ha habido mucha ambivalencia, ¿no?, a la hora de combatir el coronavirus en cuanto a medidas que van indudablemente en contra de la población cubana. Porque, por ejemplo, estamos viendo que para unas galletitas hubo una cola, hubo un tumulto. Estamos viendo que trataron de implementar la tarjeta de como las que hay en los Estados Unidos. Usted tiene, por ejemplo, a ver su celular y tiene más de 10, 12, 15 lugares que le llevan la comida a la casa, usted la paga a través de la tarjeta y viene una compañía y se la pone en la puerta de su casa. Pero las personas que están en un estado delicado o que no pueden estar en la calle o porque no tienen ganas de hacerlo, y hasta eso le fracasó. Pero vemos también como, por ejemplo, y aquí hay un punto muy interesante, ¿no? Se va a decir un verano muy tórrido. Ellos tienen una escasez muy grande de energía producto del recorte que ha habido con relación a las medidas punitivas contra Venezuela y el petróleo. Y hay un temor muy grande y ha sido reflejado por parte de la prensa independiente que todavía, contra viento y marea, se mantiene vigente en Cuba. Y, por ejemplo, el periódico 14 y medio, pues dice que los cubanos temen que la crisis de COVID-19 sume los cortes eléctricos debido al desabastecimiento de combustible. Esto fue indudablemente ya como un avecinamiento de un periodo especial. ¿Qué cree usted?
Bueno, sobre eso también estoy escrito hoy en mi blog, en Cuba Economía. A ver, yo no creo que se justifique la alarma que ha creado esta empresa estatal de electricidad de Cuba, diciéndole a los cubanos que tienen que consumir menos electricidad, que tienen que apagar las luces, que tienen que cerrar las neveras, los refrigeradores, o que tienen que evitar gastar los aires acondicionados. Yo creo que esto es un despropósito, porque ellos mismos han dado el incremento, Cari, del consumo de electricidad con respecto al año pasado, que ha sido solo de un 1%. Ese es un crecimiento exiguo, muy pequeño, que incluso los economistas lo solemos calificar como práctico estancamiento. No hay un aumento de una forma tan grande como para ponerse a temblar, ¿verdad? Sin embargo, en Cuba el problema no es el consumo de electricidad. El problema es que toda la electricidad que se produce en Cuba, como has dicho muy bien, se obtiene de derivados del petróleo, fundamentalmente el diésel, fíjate tú. Es decir, utilizan petróleo que viene de Venezuela y que cada vez viene menos porque Venezuela, insisto, es la que está frenando el desarrollo de Cuba desde 2016. Bueno, pues si hay menos petróleo y Cuba no puede comprarlo en los mercados mundiales, pues hay que producir menos electricidad. Y entonces, en lugar de apagones, que los va a haber, han hecho paralizar a la industria, han paralizado muchas empresas, han mandado a la gente para sus casas, me parece una buena medida de cara al confinamiento, pero han dejado la economía completamente hibernada y ahora quieren que la gente también dentro de las casas, pasando esta terrible situación de confinamiento, se vean en la tesitura de tener que ahorrar la electricidad para evitar los apagones. Yo creo que una empresa estatal monopólica que da unos servicios de esta categoría, lo primero que habría que hacer es estudiar en profundidad, hacerle una auditoría y ver qué es lo que está pasando y luego tomar las medidas oportunas desde el punto de vista, desde luego, económico y penal. Porque, desde luego, actuaciones de este tipo no se las merecen los cubanos que nos están oyendo.
Ahora, como usted bien señala, independientemente de que el ministro de Energía Eléctrica de la empresa eléctrica de La Habana, Mario Castillo, que fue el que elevó esta cifra, aquí hay una realidad, Elías. ¿Cómo usted le va a pedir a la población, como usted bien señala, que esté confinada el mayor tiempo posible y que no consuma, aunque sea lo que gasta un ventilador? Pero aquí viene mi pregunta y yo quiero que usted me la responda. ¿Usted cree que gasta más energía un ventilador? En Cuba todo el mundo no tiene aires acondicionados.
Claro.
En Cuba muchas personas cocinan con gas, o licuado, o con el gas natural. ¿Consume más energía un hogar, dos hogares, miles de hogares, que la energía que consumen los grandes hoteles de turismo y que la energía que consumen petróleo, hablando en combustible, la transportación de todos ellos en ómnibus de primera categoría? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que esto es como un aviso para cuando comiencen los apagones, decir, hemos tenido por culpa de ustedes que poner en función los terribles apagones. Deme su criterio.
Bueno, el consumo de electricidad en Cuba, Cari, se obtiene del petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Cuba no ha hecho los deberes, a pesar de firmar un montón de documentos y de acuerdos a nivel internacional para sustituir la energía del petróleo por las renovables. Y Cuba es una potencia en renovables porque podría tener energía del sol, podría tener energía hidráulica, podría tener energía de las mareas, energía del viento. Y no ha hecho los deberes porque no hay dinero para eso, porque Cuba cuando recibe dinero para cualquier cosa se lo gasta en el aparato estatal, en las organizaciones de masas y en todo el aparato que tiene el Partido Comunista que lo sostiene. Ese es el origen del gasto y del despilfarro en Cuba. Y el otro importante despilfarro está en empresas que tiene el Estado cubano que no han ajustado los niveles de consumo como en otros países del mundo. En Cuba no se han hecho esas inversiones porque cuestan dinero y porque la tecnología hay que traerla del exterior y también cuesta mucho dinero. Y entonces las empresas cubanas gastan mucho más en energía por unidad de producto que cualquier otro país de Europa o de América. Si a eso le añadimos, como has dicho muy bien, el consumo de petróleo para todo el sistema de transportes, que los ferrocarriles, que gastan mucho menos petróleo, no se utilizan ni para la carga de mercancía, ni para pasajeros, ni para nada. La realidad es la que nos encontramos en el día a día de Cuba. Tenemos un gobierno que es incapaz de mirar más allá de los 5 años por delante, no está planificando el futuro en la situación actual, y lo que hace es, pues esto, decir a los cubanos que tienen que apagar el aire acondicionado antes de acostarse para que no consuma electricidad, porque si no va a haber apagones. Esto es una auténtica vergüenza y no ocurre en ningún otro país del mundo. Y los cubanos que me están oyendo lo saben. Si eso ocurriera en cualquier otro país del mundo, la gente saldría a la calle a protestar en masa porque esos servicios públicos se pagan y bien pagados por los cubanos. No solo con lo que todos los meses pagan a la compañía de electricidad, sino con lo que el Estado comunista les quita de sus sueldos y de la productividad del trabajo.
Definitivamente quiero dar las gracias, profesor Elías Amor, por haber entrado a analizar, ¿no?, estos escabrosos temas de la economía cubana, la amenaza de los apagones, el mal uso de la energía eléctrica, en fin, todo lo que está ocurriendo, sobre todo, ¿no?, que han tenido que sacar de su retiro de oro 18 a el que verdaderamente dicta las pautas en Cuba, que es el secretario del Partido Comunista, señor Raúl Castro. Muchísimas gracias, Elías. Que
ti,
tenga usted un buen día y cuídese mucho, ¿eh?
Dios, gracias, muchas gracias. Dios.
Bien, ahora tengo en línea a Ileana Hernández. Ileana Hernández, periodista independiente y desde luego pues colaboradora de Cibercuba, con la cual pues quiero analizar toda una serie de detalles. Y conversaba con Elías. Ileana, y bienvenida en la tarde de hoy a Traer la Noticia. ¿Cómo andas tú y cómo están las cosas con ustedes por allá?
Buenas tardes, Cari. Bueno, por aquí estamos todo bien, a pesar de todo el tema este, el coronavirus y demás. Aquí sobrellevando las cosas como podemos, vamos.
Más o menos tienes una idea hasta esta hora, 3:00 de la tarde, ¿a cuánto ha subido la contaminación en Cuba, de acuerdo, ¿no?, con las cifras que dé el régimen, o lo que ustedes conocen, porque indudablemente esta pandemia pues llegó y parece que ha llegado para quedarse por un buen tiempo? ¿Cómo está la situación epidemiológica en Cuba? ¿Qué se está haciendo para combatir el coronavirus? Porque vemos con preocupación que al régimen le interesa mucho que los hogares que deben estar repletos de personas están consumiendo mucha más energía de la que deben, y podría regresar en un verano que se espera tórrido con una epidemia, pues apagones, y que significarían un regreso al periodo especial aquel tan terrible, ¿no?, que se vivió por los años 80. Dame tu visión de todo esto, tú que estás en La Habana, que te mueves tanto, que tienes una red de información y que eres con una credibilidad muy grande.
Bueno, Cari, la verdad es que ya estamos sufriendo los apagones en varias localidades, principalmente de La Habana, y bueno, en el oriente del país ya sabes que eso siempre ha sido costumbre, ¿no? Pero aquí en La Habana ya llevamos un par de semanas o poco más desde que empezó el tema del coronavirus, con apagones en ciertos lugares. Claro, no son apagones que programados, sino que de repente se te va la luz y estás, por ejemplo, una hora, luego vuelve 5 minutos y se vuelve a ir, y así ha pasado en varias localidades, no solamente aquí en Habana del Este, sino también en Santos Suárez, y en El Vedado y en otras localidades. Nosotros la semana pasada sufrimos varios días de apagones, y el más fuerte de todos fue el último que vivimos, porque creo que fue el sábado pasado que se fue el jueves se fue la luz, porque hubo un accidente arriba en la Loma La Talanquera, y estuvimos desde las 7 de la tarde hasta el día siguiente a la 1 de la tarde sin corriente eléctrica.
Imagínate tú, y confinados en la casa.
Y confinados en la casa, claro, confinados en la casa.
Ahora, ven acá, Ileana, ¿qué se está haciendo en torno a lo que es el suministro de alimentos? Porque, por ejemplo, vemos aglomeraciones de personas para buscar bien o galletitas, o bien el pollo que están dando de vez en cuando, dándolo, cobrándolo, que lo ponen a la venta.
Sí.
Y eso, pues, indudablemente es un eje de conspiración contra lo que es el aglomeramiento. No sé cómo anda el sistema de transporte, creo que lo han suspendido. Sí. Y sobre todo me interesa saber y la provincia Granma está total y absolutamente cerrada. Ahí aparentemente un estado caótico, también en algunos otros lugares en Santiago de Cuba. ¿Qué me puede decir en torno a esto?
Bueno, mira, Cari, aquí en La Habana sigue la vida normal, con las mismas colas de siempre. Lo que pasa es que ahora con este tema de la preocupación que hay con el coronavirus llama mucho más la atención, pero siguen las mismas colas. Claro, la gente con su nasobuco y demás, pero no ha cambiado absolutamente nada. Sigue la misma escasez de alimentación. O sea, en ese sentido está todo igual que antes, pero con nasobuco. O sea, hay escasez, hay colas y la gente intenta cuidarse en lo que pueda, pero es que imagínate, o te mueres de hambre o te mueres de coronavirus. La gente tiene que salir a la calle a buscar la alimentación. No es lo mismo como en otros países, que tú sales un día a la semana y en el supermercado tienes todo y ya estás una semana sin salir porque te lo puedes permitir, pero aquí en Cuba, lamentablemente, hay que salir todos los días a buscar la comida.
Eliana, quiero que te me quedes en línea, por favor. Tengo que hacer una breve pausa porque hay otro tema, dos o tres temas más que quiero compartir contigo y que quiero que me des tu opinión sobre cambios que han existido en la mentalidad de hijos de prominentes figuras que fueron del régimen. Me voy a una pausa. Regreso con Iliana Hernández, periodista independiente, colaboradora de Cibercuba desde La Habana, Cuba.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Como saben, estoy compartiendo desde La Habana, Cuba, con la periodista independiente, colaboradora de CiberCuba, Ileana Hernández. Ileana, indudablemente la arremetida que ha habido contra la prensa independiente, que ha sido y motivo de protesta, ¿no?, de todas las instituciones que abogan por la libertad de expresión en Cuba, pues ha hecho saltar a dos figuras que desde hace rato, por ejemplo, Aide Milanés es una persona muy vocal, pero ahora también tenemos a Lázaro Bruzón. Indudablemente están manifestándose contra el decreto Ley 370 por ser un instrumento de censura en Cuba. ¿Hasta dónde el apoyo de estas figuras tan importantes como Bruzón, ¿no?, que indudablemente pues es una figura más que reconocida? Todo esto pues da motivaciones a que quizás otros también se conviertan en más vocales, ¿no?, contra la represión y el decreto 370, como la cantante Aide Milanés y el afamado ajedrecista Lázaro Bruzón. ¿Cómo se sienten ustedes con este apoyo y cuál es la percepción tuya de que está cambiando una generación que está empezando a decir basta?
Bueno, Cari, estamos esperando, además de la pronunciación de Aide y de Bruzón, que se pronuncien muchas más personas, porque empezamos a hacer la recogida de firmas ayer. Entonces, estamos muy contentos con todo lo que está pasando. Primero, porque ya hemos recogido casi 1,000 firmas y todavía no hemos llegado a las 24 horas de haber expuesto esta recogida de firma en contra de la ley, del decreto Ley 370, que nos está afectando a todos en general, no solamente a los periodistas independientes, sino a cualquier ciudadano cubano que quiera hacer una declaración o una manifestación en contra del Partido Comunista de Cuba, o que quiera mostrar cómo vive, o cualquier cosa que afecte a la imagen que quiere dar el régimen al mundo, que es lo que quieren callar con este decreto Ley 370. Quieren que el cubano no diga al mundo la realidad que estamos viviendo, y por eso es que han impuesto esta ley, principalmente el artículo 68 con el inciso I, que es con el que nos están atacando a todos nosotros. Empiezan por nosotros a multarnos con la idea de que los demás cubanos no callen y no se atrevan a decir la verdad de su realidad, de su vivencia, para no ser multados ni tener que vivir esta represalia, ¿no? Por eso no estamos todos en desacuerdo y hemos creado esta campaña que no va a parar hasta que no podamos abolir el decreto este, principalmente este artículo, que es el que afecta la libertad de expresión y viola la Constitución y viola también la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 19, y en la Constitución el artículo 54. Estamos todos esperando que se pronuncien más personas que tengan influencia ante la comunidad nacional y la comunidad internacional, porque necesitamos realmente mantener, ya que no podemos tener la libertad de expresión en estado físico y real, por lo menos mantenerla en las redes sociales hasta que Cuba por fin pueda ser un país libre y soberano, como estamos soñando todos los cubanos que queremos una democracia en nuestro país.
Yo creo que el detonante de todo esto fue la censura, ¿no?, y la multa a la periodista Mónica Baró, que se le impuso de acuerdo al artículo 68 del decreto del cual estamos hablando, por parte del Ministerio de Comunicación, una multa de 13,000 pesos. O sea, hay veces que cuando tú menos te lo piensas, salta la liebre y es lo que hace el despertar. ¿Cómo lo ves tú? Otro afectado por este decreto también ha sido el músico contestatario Michael Castillo, el Osopco, quien fue acusado de propagación de epidemia y desacato tras emitir varias directas, o sea, live en Facebook, en su perfil. Dame tu criterio, ¿hasta dónde es posible que esto mueva un poco las fichas, no? Porque hasta la Fundación Gabo ha pedido la anulación de la multa impuesta a la periodista cubana Mónica Baró.
Así es, Cari. Mira, Mónica es la número 14 de todos los que hemos sido multados por este decreto ley. Es la número 14 y ya fue la tapa que vamos, el cómo se dice el dicho ese, fue la gota que colmó el vaso. Y de ahí es que se genera mucha más la solidaridad al ver la injusticia que se comete en relación con Mónica Baró, que además es premio Gabo, como has dicho antes, y ha sido lo que más ha impulsado a que hagamos todo lo que estamos haciendo para abolir este decreto ley, que perjudica no solamente, como te digo, a los periodistas, sino a cualquier ciudadano cubano de a pie que quiera decir, contar, hablar de su realidad aquí en Cuba.
Cuando ustedes tengan todas estas firmas, ¿qué procedimiento van a seguir?
Bueno, la idea es entregarla a las instituciones internacionales y entregarla aquí en el Consejo de Estado o en la Asamblea del Poder Popular.
Y a la Asamblea Nacional. ¿Y espera respuesta de el Consejo de Estado y el Poder Popular, que son el brazo armado de todo esto?
Bueno, mira, hay un dicho que dice que no hay peor gestión que la que no se haga.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. De todas
no
maneras, lo mismo da que te digan no en un papel, a que lleguen a la puerta de tu casa, te toquen a la misma y te digan, mire, usted está sancionada y tiene una multa y venga conmigo.
Exacto, exacto. Es lo que hay, es lo que tenemos que hacer y ahí vamos avanzando a ver qué es lo que sucede. Pero vamos, estamos en total desobediencia civil y no vamos a pagar ni estas multas ni la próxima que nos pongan injustamente, porque tú sabes que no solamente estamos luchando por derogar esta ley del decreto 370, sino además porque no nos pongan más multas injustas. Yo misma he pagado ya casi 6,000 pesos o más de 6,000 pesos cubanos en multas y ya me he declarado en desobediencia civil y no pago ni una multa más.
Bajo tu criterio y tu punto de vista, ¿la multa es un simbolismo como para no tildarlos a ustedes de periodistas verdaderamente capacitados porque no son gubernamentales, o es como para tratar de minimizar el efecto de una acción contestataria y tratar de que los vean como delincuentes comunes que están obrando fuera de la ley?
Exacto, es lo que quieren. Ya sabes que aquí en nuestro país no nos quieren catalogar como políticos, sino nos buscan cualquier vía de declararnos delincuentes comunes. Yo he tenido también muchas discusiones con el jefe de sector de aquí de mi zona, por eso mismo, porque me está haciendo un estudio profiláctico por mi conducta antisocial, y yo, es que yo no soy ninguna antisocial, yo me llevo muy bien con todo el mundo, no tengo ningún problema en mi barrio, no más bien soy una persona muy sociable, no sé por qué me tienes que hacer un seguimiento por mi conducta antisocial, porque no estoy en el CDR, creo que es un derecho que tengo, nadie me puede obligar a ser comunista, y por eso no soy una antisocial.
Bueno, pues quiero darte las gracias, seguiremos en contacto, Eliana. Felicidades por tu labor diaria, cuídate mucho, trata de mantenerte lo más que pueda alejada de grupos, acuérdate que esto es una pandemia, y que hay que seguir con mucho rigor dentro del marco de las posibilidades que tienen ustedes el resguardarse en el hogar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo en la distancia.
Un abrazo, Cari.
Bien, y ahora me voy con el destacado cineasta, profesor, periodista del Miami Dade College, Alejandro Ríos, a quien le doy pues las muy buenas tardes en el día de hoy, atrás la noticia. Muy buenas tardes, profesor Alejandro Ríos.
Buenas tardes, Cari, un gusto estar aquí contigo.
Y yo también tenerlo a usted.
La conversación que acabo de oír era terrible.
Sí, de verdad suena terrible porque
sí.
Vamos a salirnos un poco del por qué te convoco, ¿no?
Sí, cómo no.
Eres un ser pensante, sé que te duele Cuba,
no.
Tu vida es esa, no ha dejado de serla nunca. Tú te fuiste, pero Cuba te la llevaste contigo.
Seguro,
como, así,
como un caracol.
Como muchos que hemos hecho lo mismo.
No.
Es triste ver cómo no están coartando la libertad de expresión de cubanos que son periodistas independientes,
sí,
de cubanos
no.
que están tratando de advertirle al mundo, pero al mismo tiempo hay detonantes como el caso de la periodista que fue sancionada, Mónica Baró,
sí,
a $3,000 y ha hecho que hasta la Fundación Gabo, por la cual ella fuera premiada, uh-huh. emitiera una protesta, así como la actitud de Aide Milanés, uh-huh. Que también ha sido muy vocal. ¿Cómo ves tú todo este tipo? ¿Tú cómo presumes que uh-huh. está empezando a reaccionar una generación nueva que se cansa de la continuidad?
Cari, uno ve, gracias por traer estos temas a colación, uno ve la dinámica día por día, cosa que no se puede ver nunca en las personas que detentan el poder en Cuba, la dinámica día por día del presidente de los Estados Unidos con la prensa, que es bastante caliente, que es bastante controversial, que le dicen lo que ellos quieran decirle y él responde también. O sea, uno ve esa, y luego lo compara con esta cerrazón, con esta incapacidad que tiene el régimen para reconocer que en este momento es cuando el pueblo de Cuba necesita más información. O sea, de este enemigo sin duda invisible que ha venido a crear un caos en el mundo y, por supuesto, particularmente Cuba no puede estar ajena porque le faltan muchos componentes para poder combatir debidamente contra ese enemigo invisible, y luego todo lo que hacen es poner barreras y barreras y barreras. Para que una organización como la de Gabriel García Márquez, que como sabemos en vida estuvo tan comprometida con el dictador, principalmente con Fidel Castro, del cual era amigo personal, y él dice que siempre hizo eso para salvar gente, pudo, gracias a esa amistad, salvar a gente en Cuba, que no fueran fusiladas y que no fueran apresadas. Todo eso queda pendiente, la historia lo reconocerá o no, pero una organización de esta índole que tiene que intervenir porque si le dio un premio y ahora mismo la están reprimiendo, ahora mismo le están metiendo estas multas casi millonarias para el nivel de ingreso de Cuba a una periodista de esta categoría, que además todo el mundo celebra. Yo leí ese artículo que ella hizo por el cual ganó el premio, a mí me parecía extraordinario, que era el del agua esa envenenada en un lugar del interior de Cuba. A mí me parecía realmente extraordinario, no solo el hecho de que lo llamara la atención, sino la manera que estaba escrita, en fin. Y luego vemos, y lo que tú dices
pero
es verdad.
Pero perdón, que era un tema más bien de corte social, no
exacto.
era ni tan siquiera político.
Ni político,
exacto.
O sea,
ella no escribió contra el régimen,
no,
ella más
era...
bien hizo una advertencia de lo que estaba pasando
era,
con una
exacto.
contaminación como para que las autoridades tomaran cuenta en el asunto.
Bueno, es el estilo de periodismo de barrio de esa organización, que a mí me parece tan buena, y el estilo de la publicación El Estornudo. O sea,
claro.
ahí hay periodistas brillantes que están recorriendo día a día la realidad cubana y la cuentan tal cual, como cualquier como cualquier artículo en Vanity Fair, como cualquier artículo en el New York Times, como cualquier artículo en la gran prensa, en Le Monde, lo que sea.
Como se hace aquí.
Que cuando no se politizan, cuentan los hechos tal cual, o sea, tal cual. Y eso no lo soporta el régimen. Sin embargo, esto forma parte de las nuevas voces tan alejadas del triunfo de la llamada Revolución de 1959. Están muy lejos de esa circunstancia. Ya no creen en eso. Definitivamente lo vemos en el cine, lo vemos, y lo vemos sobre todo en el periodismo. Yo diría, y sumaría al cine joven independiente, sumaría el periodismo independiente cubano, que tiene en este momento una categoría muy especial, porque tiene una categoría de excelencia periodística y narrativa, además de que profundiza muchísimo. Las personas en Cuba dependen de la mesa redonda, dependen de toda esa frivolidad que los están engañando constantemente, que les tergiversan la realidad. Y me encanta que personas como Aide Milanés se ocupe de esto. No es la primera vez que lo hace, esta es la hija de Pablo Milanés, y no es primera vez que lo hace. Lo hizo para defender a Carlos Lechuga cuando censuraron a la película Santa y André, porque de hecho una canción de ella cierra la película. Es una persona que está muy activa en Cuba, discretamente, no vamos a decir que es una opositora, porque para nada lo es. Es una persona sincera que tiene que ver con la realidad, y que la realidad que está viendo no le gusta. Y lo que le están haciendo a las nuevas generaciones no le gusta, porque además este régimen tiende a no respetar sencillamente a las nuevas generaciones. No existen. Es una gerontocracia, es un lugar de... Es un gobierno de ancianos, por lo menos los que mueven las cuerdas por detrás de este primer ministro, de este señor Díaz-Canel, de todas estas personas que son sencillamente unos títeres, unos mamertos de una situación realmente muy especial.
A propósito del tema, no sé si viste la comparecencia de Raúl Castro con la mascarilla antihigiénica puesta,
claro,
perdón, y tuvieron que sacarlo como para que se creara, ¿no?, la perspectiva de que, bueno, él podría ser un elemento que pudiera revertir todas las malas decisiones que el gobierno que encabeza Díaz-Canel, pues sencillamente ha tomado para combatir el coronavirus. No sé.
Pero yo creo que hay una situación bastante difícil. Yo no creo que Raúl Castro, que está a buen resguardo con el resto de su familia para evitar de ser contaminado, para enfermarse y para evitar la posibilidad de fallecer. Yo no creo que ellos tengan en este momento la varita mágica. No tienen el nivel de convocatoria que tuvo Fidel Castro engañando a medio pueblo durante tantos años. Yo creo que eso ya pasó, se acabó sencillamente, está ya en la piedra famosa, la piedra tristemente famosa ya en la Santa Efigenia, y no creo que eso regrese. Al contrario, están ciertamente preocupados, porque luego de tanta algarabía, de tanta amenaza del imperialismo, de tantas invasiones que nunca llegaron, el enemigo ha entrado de una manera tan subrepticia en Cuba. Este enemigo invisible, que además, este enemigo invisible no se puede combatir con retórica, hay que combatirlo con hechos reales. Él no cree en retórica, no cree en palabrería. O sea, es un asesino que no cree en nada de eso. Sencillamente se han tropezado por primera vez con algo bien maldito, con algo que no pueden controlar, diciéndole abajo el imperialismo. Ya no puede, o sea, o vamos a convocar los CDR para protestar contra este enemigo. No, la cosa está bastante fea, y es una suerte que, no obstante la represión, tanto los influencers, las personas que trabajan en los medios sociales, como los periodistas en sí, los que escriben, están haciendo una labor grandiosa que el futuro tendrá que reconocer sobre la realidad cubana.
Quiero tocar un tema contigo neurálgico.
Sí.
Me gustaría tu criterio, porque Silvio Rodríguez ha saltado a la palestra, niega haber apoyado aquellos fusilamientos que el propio Fidel Castro reconoció que eran por escarmiento cuando un grupo de jóvenes trataron de sustraer la lanchita que iba a regla. No sé, a estas alturas este acto de contrición, él lo citó en su blog, segunda cita, que nunca apoyó el fusilamiento. Caramba, pero tú firmaste la cara.
Bueno, cuando, exacto, cuando la firma tuya aparece en un lugar, y ese es el problema de los papeles o de las cosas que están en blanco y negro, te van a perseguir para toda la vida. A veces, incluso ya sabemos lo del susurro de Mike Porcel, que él susurró, le susurró traidor, le susurró, pero no le gritó, vaya, es una cosa totalmente disparatada. Pero ya sabemos que cuando tú, en tu vida, algo aparece en blanco y negro, te va a perseguir para toda la vida. No solo Silvio, hubo numerosos cientos de intelectuales que vamos a suponer que no fueron a la UNIAC a firmar el documento, a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pero fueron llamados, fueron combinados, o sencillamente un funcionario, un comisario político dijo, tu nombre va a aparecer, y nunca nadie salió con un cartel a la calle diciendo, mi nombre no puede aparecer. De hecho, el único que prohibió que eso ocurriera fue Pablo Milanés. Curiosamente, Pablo Milanés no permitió, lo cual quiere decir que había una oportunidad de que tu nombre no apareciera. Porque si al menos un artista de la categoría de Pablo Milanés pudo evitar que su nombre apareciera en esa ignominia, en ese documento tan lamentable, que además tiene un nombre eufemístico, mensaje desde La Habana para amigos que están lejos. Por Dios, pero ¿qué es eso? Mensaje no, declaración de que vamos a reprimir mucho más, porque esto, y vamos a meter 75 periodistas precisamente y opositores presos, lo que se llamó aquella primavera negra. Es muy tarde, no solo para Silvio. Ahora mismo estaba leyendo hace un momento Marta Valdés, que es una de las compositoras más importantes de Cuba, sin duda. Su música va a quedar para siempre, eso no lo duda nadie. Pero su actitud, el haber firmado esa carta, eso se lo va a llevar a la tumba, lamentablemente.
Leo Brouwer,
el gran Leo Brouwer, uno de los cuatro guitarristas más importantes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no son la nueva trova, Silvio entre ellos y otros más, tienen un compromiso con ese sistema, con ese régimen, porque fueron durante, antes que el reggaetón barriera con todo, como una epidemia de coronavirus, antes que le barriera con todo, ellos eran los cantantes, ellos eran los que cantaban, los que hacían la loa al régimen. Entonces es lógico que participen de un hecho como este. Pero personas
pero
como las que acabamos de nombrar...
En este instante, en este momento,
sí,
donde todo parece indicar que se mueven factores como para lograr sacar del poder, ¿no? Ya sea por la vía pacífica, por presiones económicas, a esa gerontocracia, como tú bien le llamas,
sí, cómo no,
establecida en el poder. La explicación es que en el 2003, cuando Bush se lanzaba contra Irak, inspirado en lo peor de la Florida, le dijo a Colin Powell, primero Irak y después Cuba, ¿qué tiene que ver lo que un país extranjero, su política exterior, lanza con lo que sucede dentro de Cuba? ¿Dónde está la simbiosis de esta declaración?
Sí, es una de las cosas más raras. Castiga a tu gente por lo que dicen, por lo que dice tu enemigo de toda la vida. Que además se ha demostrado que la destrucción, lo he visto yo, sobre todo en El Arte de Hacer Ruinas, ese famoso documental donde Antonio José Ponte habla de una capital como La Habana bombardeada sin haber habido guerra. O sea, ha sido el truco de toda la vida. Lo que pasa es que en el 2003 el truco se llevó al extremo de apresar a tanta gente y de y de crear esta y de fusilar a esas personas que vamos a suponer que no eran inocentes, pero no, el intento de secuestro no causó ninguna muerte,
no causó ningún
fallecimiento,
muerte,
ningún herido, no causó ni un arañado, para que tú determines. Y sobre todo a las madres se le había dicho, bueno, esto va a ser sometido a un juicio, etcétera, etcétera. Y en el mejor estilo de ellos, lo que inauguraron ellos en 1959, cuando el propio Ernesto Guevara le decía a las madres, no, ya, no se preocupe por su hijo, que ya su hijo lo fusilamos anoche, que yo me acuerdo que es un famoso diálogo que aparece en la historia universal de la infamia cubana.
Muy triste, es sencillamente... muy triste. Gracias, Alejandro. Era el profesor Alejandro Río, cineasta, especialista, que ha compartido con nosotros, ¿no?, temas de la actualidad cubana, con la audiencia de Cuba también, porque indudablemente para eso existe el Radio Martí, para llegar al pueblo de Cuba de una forma equilibrada, mesurada, pero siempre desmontando las mentiras que el régimen trata de esgrimir para someter a la población. Y esto ha sido todo por la tarde de hoy. Me despido dándole las gracias a los estudios, a Tony Simón por asistencia técnica, a Miguel Sánchez en la producción. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.